Aquí comienza Tiempo Deportivo, el programa de Radio Guijuelo para hablar del deporte local y de nuestros deportistas. Escuchas Tiempo Deportivo con Damián Martín.
En el día de hoy queremos hablar con Lorenzo Santolino, pulsar las sensaciones que en esta jornada pues tiene después ya, supongo que casi olvidado el Dakar. Lo habíamos intentado ayer, pero no tuvimos oportunidad por aquello que a veces las tecnologías no acaban de funcionar. Esperamos que en el día de hoy ese teléfono sí que funcione y que podamos encontrar esas respuestas, básicamente, porque si no tenemos esto no sé qué vamos a hacer aquí en el deporte en el día de hoy, porque luego tenemos algún apartado relacionado con el Guijuelo, mercado de invierno del Club Deportivo Guijuelo, que se está erigiendo pues como parte fundamental también de la actualidad en estos momentos, y en este caso esta misma mañana han dado la baja a Víctor Segura, además por decisión de club. Luego trataremos de entrar en materia. Veremos a ver, claro, si con tantas salidas no hace falta alguna entrada más. Se supone claro que sí. Y lo veremos. Y luego trataremos de repasar también pues lo que corresponde a la campaña de media temporada que lanzaban ayer a última hora y que lo comentamos así un poco por encima, pero que tampoco tuvimos mucha oportunidad de detenernos en este sentido. Así que lo más importante ahora es que ese teléfono funcione, que tengamos al otro lado a Lorenzo Santolino y que de esta manera pues podamos hablar de todo lo que ha sido el Dakar, de todo lo que ha sido su participación, y de esta forma bueno pues ir avanzando también en lo que sería ya la preparación del próximo curso, que es de lo que se trata, del próximo Dakar, y que por delante evidentemente pues hay otras muchas pruebas. Es verdad que el deporte es duro y este año pues le ha tocado la cruz a Santolino después de dos etapas en las que las caídas fueron las principales protagonistas, las heridas que ya llevaba al Dakar se incrementaron con alguna más después de esas caídas, y luego el dolor que supone, claro, el dolor que supone el estar en este caso pues fuera del Dakar y aquí en casa pues viendo cómo los demás todavía siguen funcionando. Vamos a tomarnos un respiro, a ver si somos capaces de que esas tecnologías ya nos permitan ponernos en contacto con él, porque se ve que hoy también hay problemas con ese teléfono. Venga. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna... Rodilla amplía su gama de productos. A partir del 1 de enero, los clientes de Distribuciones José Pedro podrán adquirir sus productos en la tienda de Rodilla situada en la calle Filiberto Villalobos 9799 en Guijuelo. Además, estrena el servicio Te lo llevamos, disponible a través del WhatsApp en el 660-64-1222 o en ferretería@josemariarodilla.com o en pedidos@josemariarodilla.com. Rodilla, la empresa que siempre está a tu lado.
En Salchichería Sánchez Marcos trabajamos con la mejor calidad. Somos especialistas en cerdo ibérico con una gran selección de productos. No te pierdas nuestras ofertas. Nos encontramos en la calle abajo y si vienes en coche te facilitamos el aparcamiento. Presentando ticket de parking te regalamos una hora gratis. Salchichería Sánchez Marcos.
En Guijo Decoración Integral no solo nos centramos en diseñar y amueblar la cocina, el baño, el dormitorio o el salón. También realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso que podrás elegir entre los 42 modelos de puerta de nuestro muestrario. En Guijo Decoración Integral hacemos presupuestos sin compromiso y disponemos de una financiación a tu medida. Ven a vernos. Estamos en la calle Recreo 83 de Béjar. Contáctanos en el 923 40 26 09 o a través de WhatsApp 630 961 591. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa.
Bueno, pues ahora sí, creo que tenemos ahí al otro lado del teléfono a Lorenzo Santolino. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, disculparnos con Lorenzo porque ha habido un malentendido. Ayer yo pensaba que era por teléfono, luego era por WhatsApp, hoy era por teléfono y, bueno, el caso es que al final ya estamos aquí.
Ya estamos conectados.
Pedimos disculpas en todo caso. Ayer te vimos además en la tele, formando parte de lo que serían los reportajes del Dakar. Supongo que después de todas las experiencias que uno acumula en el año, quedarse fuera en la segunda etapa y en la forma que tú lo haces, todavía sigue doliendo, ¿no?
Bueno, la verdad que no era el final previsto. Es verdad que la carrera del año es el Dakar y al final es el objetivo que nos marcamos. Y bueno, pues irte a casa el segundo día pues nunca es fácil de asimilar. Pero bueno, al final no hay que darle más vueltas. El físico tampoco estaba como debería estar. La preparación del último mes y medio no fue, bueno, no fue porque no pude entrenar, no, más centrado en la rehabilitación que en otra cosa. Aunque no era algo grave, pues muy limitado para poder correr o hacer bici o cardio. Entonces, bueno, muy limitado. He perdido más de lo que esperaba de preparación física el último mes y medio y eso se ha notado en la moto.
Es verdad que es raro, ¿no? Es raro que en dos etapas te caigas cuatro veces, según lo que nosotros habíamos computado, no sé si fueron algunas más. Es raro, ¿no? Además, en tu forma de pilotar no es... Hombre, que te puedas caer una vez, no digo que no, pero cuatro veces en dos etapas, ¿qué es lo que pasaba, además de ese plano físico? ¿Había alguna cosa más?
Así es, no es habitual en mí, bueno, en mí y en la mayoría de los pilotos de rally, porque al final una de las cosas primordiales es no caer, porque generalmente cuando caes suele ser a alta velocidad o sueles hacerte daño o tú o la moto. Y bueno, la reflexión es que al final, pues al no estar al 100% físicamente, mucho de lo que he perdido es también esa reactividad, esos reflejos que tienes encima de la moto. Ya no reflejos en sí de como suena literal, sino los reflejos del músculo, ¿no? De no estar reactivo, no tienes ese tono muscular, no tienes esa preparación. Entonces, pues esto hace que vaya rígido en la moto, que ante cualquier movimiento extraño de la moto, que siempre hay que estar muy hábil y muy ágil, pues estás más lento. Entonces la moto te lleva a ti en vez de tú llevar a la moto, y eso es la consecuencia de las caídas. Al final han sido caídas en sitios lentos, sitios de piedras, técnicos, que precisamente es donde normalmente me desenvuelvo bien y voy con mucha confianza. Aquí pues yendo ya un poco a conservar, pues aún así pues he tenido caídas tontas, podemos decir, pero que al final por suerte sin consecuencias físicas grandes, pero que me han dejado fuera de carrera por la última. Como habéis visto, pues se dañó mucho la moto. Es verdad que la velocidad no era muy alta, pero el terreno era muy abrupto, con muchas piedras de pico y que sobresalían del terreno. Y entonces la moto colisionó contra varias de ellas y se rompió todo el lateral derecho, ¿no?
Sí, de hecho, en uno de los vídeos que compartiste después de ese momento, todavía dudabas, ¿no? Si voy a poder continuar, o al final, poco después, se acaba confirmando que no podía ser por el estado de la moto, que en el propio vídeo ya se veía. Es que yo no sé cómo ibas a poder seguir ahí haciendo kilómetros con la moto como estaba. Fíjate, a mí eso me preocupa, porque al final esto es deporte y sabemos que las decepciones suceden, pero me preocupa también en lo físico. El primer día había heridas que hablaban de esas heridas profundas, abiertas. Eso ya, supongo que todavía no está curado del todo, pero eso ya sí está pasado, ¿no?
Eso lleva tiempo y efectivamente la primera caída que tuve fuerte en Marruecos entrenando, ahí sí que me caí fuerte, me caí como a 120-130 por hora. Al principio pues no parecía gran cosa, bueno, la herida de la rodilla, no parecía mucho más, el dedo, que eso al final tenía solución rápida, entre comillas, con la operación, pero bueno, después se fue complicando un poco, al final la rodilla tenía más de lo que parecía, aparte de la propia herida abierta, pues tenía un fuerte edema en la rótula, en los cóndilos del lado del fémur, entonces bueno, la verdad que había más de lo que parecía al principio. No era, como he dicho, no han sido lesiones que me inhabiliten, pero sí que me han incapacitado mucho al entrenamiento, a la que quería darle un poco de hacer bicicleta estática, se me inflamaba la rodilla, generaba muchísimo líquido, también estaba ahí la herida, y de nuevo he vuelto a caer sobre este lateral. Es verdad que la caída no ha sido muy grande, pero estaba al final dañado ya del tejido, no estaba... externamente estaba suturado, pero y había cicatrizado, pero internamente no. Entonces nada, la que he golpeado otra vez ha vuelto a abrir de nuevo, y el segundo día pues yo creo que ya antes de caerme se había vuelto a abrir, porque me habían puesto varios puntos, me pusieron 4 o 5 puntos, pero yo creo que simplemente el movimiento del trabajo encima de la moto, ya en el refulín notaba humedad, entiendo que de un poco de sangre que estaba volviendo a abrir. Entonces bueno, al final el físico no estaba como para hacer un Dakar a un buen nivel. Es verdad que seguir en carrera pues podría tener más riesgos, lo primero de infección con la herida, y lo segundo pues que igual me hubiera podido tener una caída a más borde de velocidad o en un sitio más rápido y hacerme daño de verdad, ¿no? Entonces bueno, yo creo que al final es el, dentro que no me gusta nada este final, es el mejor final que he podido tener después de cómo hemos empezado el Dakar.
¿Y qué se siente cuando acabas de tomar ya la determinación final, bien porque la moto no va, bien porque tú no estás, bien por las circunstancias? ¿Qué se siente ahí, supongo ahí tú solo en el desierto y la cabeza da mil vueltas a las cosas, a todo ese año de preparación, a todas esas ilusiones? ¿Qué se siente realmente? ¿Nos puedes trasladar un poco lo que tú pensabas, lo que tú vivías en ese momento?
Pues al final me fastidia casi más por los demás que por mí, porque al final yo era consciente de que no estaba al 100%, aún así el primer día dentro de las caídas y de que el ritmo no era el que suelo llevar, sino que iba muy conservador, el resultado en tiempo no estaba muy mal, dentro de que no es donde tengo que estar. Sabía que iba a ser una carrera más de sufrir y de intentar estar allí sin hacer grandes resultados. Pero bueno, de alguna manera podría seguir sumando para el equipo, con la esperanza de que alguna etapa, que hubiera navegación difícil, que hubiera lío, que bueno, estando por allí intentar sacar la cabeza algún día y hacer alguna cosa buena, sin contar nada ya con la general, porque obviamente era muy complicado luchar por la general. Pero bueno, por lo menos ayudar al equipo, seguir allí, intentar ayudar a mis compañeros, y bueno, al final te quedas fuera. Me sienta mal, pues eso, todo el esfuerzo que hacen también por parte de Serco, por parte de todos los patrocinadores que colaboran todo el año para llegar en un mejor momento. Y esa es un poco la primera sensación, ¿no? Un poco de decepción hacia los demás, pero bueno, que al final sé que no es así, sé que tengo la suerte de que todo el mundo que está detrás mía confía en mí, me apoya muchísimo, y el resultado es lo que todos queremos, pero no es lo más importante para ninguno de ellos, ni de sponsor. El equipo, obviamente, si hacemos resultados es para lo que estamos, pero antes de los resultados va la integridad física, eso tenemos todos claro. Y de hecho, pues cuando llegamos, fueron incluso ellos los que asumieron que bueno, que lo hemos intentado, hemos hecho el máximo. Por mi parte, pues desde el primer momento que me caí, he intentado hacer todo lo que estaba al alcance de mi mano, tanto de operación, de rehabilitación, de fisioterapia, de todo lo que estaba a mi alcance. No ha podido ser, en carrera también hemos probado hacer todo lo mejor, no ha podido ser, pues ya está, incluso ellos mismos reconocían que lo mejor era eso, que parar, volver a casa y ponernos bien. Y es difícil tomar una decisión así cuando puedes continuar en carrera, o sea, parar sin un motivo más allá del que no te encuentras al 100% es difícil siempre, y al final, digamos, el motivo ha sido que la moto se ha roto. Bueno, las cosas a veces pasan por algo, y este año quizá ha pasado porque era la hora de volver a casa.
Bueno, y una vez que te trasladan en helicóptero, llegas ya a la zona del bivac, no sé cómo lo llamáis, al campamento base,
sí.
Luego ya coges el avión, te vienes a casa, y en casa, ¿qué, ¿Qué te dicen? ¿Qué dices? ¿Habláis? ¿Cómo es la cosa ahí?
Bueno, un poco la misma reflexión, al final lo que hablaba, ¿no? Que al final la reflexión es esa, estar en carrera sin poder conseguir nada, sin aportar nada y jugándote un poco el físico para no conseguir un resultado no tiene mucho sentido, entonces ya está, hay que pasar página entre comillas, arranca otro año, arranca el objetivo Dakar 2027 con una carrera ya en marzo, así que ahora de recuperar, descansar, y de nuevo empezar con la programación del año. Ya he estado revisando calendarios, o sea, ya para mí ya ha arrancado el Dakar, ya se ha acabado para mí la etapa 2, obviamente lo sigo cada día y estoy súper al día, pero mi Dakar ha terminado y ahora ya empieza el Dakar 27 y empieza de nuevo un año de preparación para intentar llegar lo mejor posible de nuevo.
Yo estoy perdido, pero tienes contrato con Serco y entiendo que la relación se mantiene, continúa y si cabe, incluso por lo que cuentas también, se refuerza, ¿no? Dadas las circunstancias.
Mi contrato acaba ahora, pero después de este Dakar, pero bueno, estamos en conversaciones y en principio está todo bien. Hasta ahora cuando vuelvan del Dakar pues habrá que definir todo al 100%. Pero bueno, en principio ellos quieren contar conmigo, yo quiero seguir, creo que también hay proyectos y planes en Serco que de seguir creciendo, así que me gustaría ser parte de él. Y bueno, de momento está así el tema, la relación es buena, es lo que acabo de contar, o sea, en ningún momento hay nada, o sea, no tengo nada que demostrar por mi parte hacia ellos saben que intento dar el máximo, aportar lo máximo al equipo. Y a veces son los resultados y a veces no, pero bueno, esto es parte del deporte, de competición y del Dakar.
Bueno, esperemos que finalmente acabe cuajando esa circunstancia y que las situaciones, bueno, pues vuelvan a la normalidad. Es verdad que, de alguna manera, si trasladamos esto, que nosotros somos más futboleros, si trasladamos, se nos ha lesionado de larga duración y se le acaba el contrato, le renovamos, ¿no? Pues esto es un poco el planteamiento que yo entiendo que tú ves y que entiendo que Serco ve, así que bueno, esperemos que finalmente acabe cojando. Claro que ellos ahora están ahí en el Dakar. Decías que está ya preparando primeras citas para el mes de marzo, pero ya, claro, las primeras citas de preparación del siguiente Dakar, que esto habrá que seguir trabajando para hacer las cosas mejor y luego tener también la suerte que tiene que acompañar en el plano deportivo. Decías que seguías el Dakar, ¿quién va a ganar en motos?
Pues la verdad que está siendo muy bonita la carrera, tanto en motos como en coches, al menos desde fuera como espectador creo que hasta el último día no se va a decidir y hoy ha vuelto a haber un cambio de líder como era previsible con la etapa que tenían, con Luciano al frente y Tosa que está ahí un poquito más descolgado, así no pasa nada, será complicado que pueda ganar el Dakar. Pero bueno, quedan todavía dos etapas con muchísima navegación y cuando pasa esto ya sabemos que puede darse un vuelco a todo. Es un momento, aparte este año está siendo bastante complicado el roadbook a nivel de intensidad de notas, muchísimas notas menos visibles, muchos cambios de cap cada pocos metros. La verdad que es muy intenso el ir abriendo pista y en un momento se puede equivocar, como ya pasó hace dos días. A Luciano que se equivocó mientras había pista, lo que pasa que al final le vino hasta bien, ya que hizo un día en el que no perdió demasiado y consiguió una posición retrasada para atacar hoy. Y un poco lo mismo en coches, al final tenemos ahí a Carlos y a Nani que ayer iban casi empatados por el liderato, hoy salían una posición no muy mala y yo creo que va a ser un poco este el efecto de las posiciones de salida y que alguno falle y lo que definirá el ganador.
Por cierto, ¿te fichan en Televisión Española ya para siempre o de momento solo te invitan?
Me invitan y no quieren que vuelva, ni yo tampoco, mientras sea piloto. No, en el sentido de que si yo estoy allí hablando es porque no estoy en el Dakar.
Ah, bueno,
¿no? Entonces, no, obviamente sí, me encontré a gusto y de momento no pienso en dejar de correr. Pero bueno, el día que deje de correr igual me llaman para ir a hablar.
Bueno, no está de más, ¿eh? Sería una nueva apertura de horizontes después de una carrera amplia con muchos éxitos también en el Dakar, que eso es lo que esperamos todos, claro. O sea, no es mala puerta esta, Lorenzo.
Bueno, Dakar solo hay uno y son dos semanas al año, así que el año es muy largo.
No, si yo me refiero a lo de la tele para cuando acabes.
Sí, sí, sí. Yo también, que tendría que hacer otras cosas, que con dos semanas al año no creo que diera de sí el año.
Bueno, una vez metida en la cabeza, luego ya vemos.
Sí, no, la verdad que es una experiencia chula, está bien, o sea, es una experiencia distinta verlo desde el otro lado de la cámara. La verdad que hay imágenes chulísimas, no es nada fácil gestionar un programa de este calibre con tampoco hay tanta información a veces, ni tantas imágenes para sacar, no es complicado, ya no solo en el plató, sino en cuando los reporteros que están allí en el Dakar. La verdad que Paco Grande con Asli Plas hacen un gran trabajo junto con todos los de prensa de otras cadenas, porque muchísimas veces no hay cobertura, tienen que viajar igual que nosotros desde Acadiva, que se despiertan prontísimo, a veces cuando tienen que seguir a un piloto de coche si llega tarde, pues tienen que dormir poquísimo, o sea, es un Dakar también muy duro para la prensa, y la verdad que es de agradecer que estén allí, porque si no, pues no tendríamos el alcance que tenemos con el Dakar.
Cobertura mediática que al final también le da, en este caso, pues un sentido a todo lo que hacéis, que ya de por sí lo tiene, pero que en este caso además lo amplía. Lorenzo, ¿ahora por dónde estás? ¿Por Salamanca? ¿Estás fuera? ¿Estás dónde andas?
Ahora estoy de compras para poner la casa al día, que los últimos 4 meses son 100% Dakar, y ahora tenemos que poner la casa al día. Y nada, si no pasa nada, nos veremos en Fitur el próximo viernes, así que dentro de nada estamos otra vez juntos.
Pues encantados, claro que sí, que vaya todo muy bien, un saludo para ti y para todos, la familia.
Un saludo.
Chao, chao. Chao. Bueno, Lorenzo Gentolino, que en esta ocasión, pues eso, está fuera del Dakar, esto ya lo sabíamos, pero queríamos saber cómo se encuentra, cómo está, cómo van esas heridas, y eso es un poco el objetivo que planteamos en el día de hoy, desde un plano, pues como hacemos aquí también en Radio Juelo, pues no tan, digamos, el deporte como punto de referencia, sino pues la persona, la familia, el entorno, cómo se viven esas cuestiones, y que de alguna manera entendemos además también que pueden servir de ejemplo para aquellos que a día de hoy están trabajando para ser deportistas profesionales, porque han de saber que normalmente en el deporte se gana una vez y se pierden muchas, y en el deporte profesional, pues en muchas ocasiones todavía más, se gana alguna vez y se pierden muchísimas, así que por lo tanto es también un ejemplo, y es también un aprendizaje que tienen que resolver deportistas, y además en entorno más cercano al nuestro, y papás, y tíos, y abuelos, y de todo. O sea, que en el deporte lo de ganar es una excepción, lo de aprender es a diario, y luego lo de desarrollar eso que se aprende, pues también debería ser algo que demostremos a diario todos. Pero es verdad que muchas veces equivocamos lo de ganar con lo de hacer deporte, y es que es justamente lo contrario. Yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo: el deporte duele, y en el deporte lo normal es que pierdas, lo raro es que ganes, así que el que ganes disfrútalo, pero el que no, pues al final es deporte y hay que convivir también con ese tipo de situaciones. Vamos con más cuestiones relacionadas con el deporte, porque en el día de hoy el mercado de invierno se vuelve a erigir el protagonista. Yo hoy lo comentaba, creo que fue ayer, y algunos otros días también. Yo no esperaba un mercado de invierno tan activo en el Club Deportivo Guijuelo, y para mí la información de esta mañana ha sido una sorpresa, no digo mayúscula, pero sí una sorpresa, porque esta mañana el Club Deportivo Guijuelo, después de dar la baja a Santa, estaba lesionado en la regulación, tenía situaciones más con interés de regresar a casa, vale, se entiende. Se entiende por ambas partes. El caso de Aleix, bueno, pues fíjense, es hasta entendible, teniendo en cuenta que Aleix a priori pues iba a ser el tercer o el cuarto central, dependiendo como lo que quisiéramos mirar, que es verdad que ha jugado mucho en esta temporada por circunstancias, principalmente la lesión de Juan Carlos, alguna sanción, pero en cuanto que el míster tenía oportunidad, acababa retrasando a Kina Teder y dejando a Aleix fuera. Esto implicaba que con la recuperación de Juan Carlos, pues evidentemente en esa línea el que menos confianza contaba del míster probablemente fuera Alex. Era sorpresivo porque ha jugado mucho, pero era entendible por las circunstancias que apuntaba. En el caso de Anza, pues Anza es de los menos utilizados, es probablemente jugador de campo que menos minutos ha jugado. En partidos en los que le iba bien no confiaba en él, en partidos en los que iba mal tampoco, algún día salió, pero para rellenar minutos prácticamente, no ha acabado de encontrar el punto ni Anza ni Dani Romo y su staff. Así que, por tanto, entendible. Lo de Víctor Segura igual no es tan entendible, porque si técnicamente hablamos, destacamos a jugadores durante la semana, el Guijuelo tampoco tiene muchos, y uno de ellos era Víctor Segura. Víctor Segura, que además de 17 partidos que ha jugado el Guijuelo, ha participado en 15, o sea, solo se ha perdido dos. Y es más, de los 17 partidos que ha disputado el Guijuelo, de esos 15 partidos que ha disputado Víctor, en 11 ha sido titular. Y en 4 se ha incorporado desde el banquillo. Ha marcado dos goles. Hizo gol el día del Palencia, hizo gol el día del Becerril, en un equipo en el que marcar gol sin duda también es un apartado importante, el que pueda sumar. Y entre todos los partidos que ha disputado en lo que va de temporada, en esta primera vuelta, ha sumado 878 minutos. Es de los jugadores que más minutos, no digo el que más, ni a lo mejor en el top 3, pero es de los que más minutos ha jugado en el Guijuelo. Y la cuestión es que el Guijuelo ha decidido que se marche, que se vaya fuera de la disciplina del equipo. Es más, de esos 11 partidos que ha sido titular, en los últimos 3 ha sido titular. El domingo pasado en Tordesillas fue titular, y en algunos momentos de partido yo diría que de los más destacados del Club Deportivo Guijuelo. Pero bueno, pues son decisiones de club, que seguro que tienen muchos más datos que nosotros, que seguro que tienen también, entiendo, alternativas en el mercado de invierno para mejorar ese trabajo que se venía haciendo, o para encontrar soluciones mejores a lo que se venía desarrollando, y entiendo que por ahí va un poco la situación. Pero la verdad es que a mí personalmente me sorprende de una forma importante el que no se cuente con Segura, porque insisto, es decisión del club, y así lo cuenta más el club en su nota. En otros casos era por mutuo acuerdo, pues yo no estoy bien, tú no estás bien, bueno, pues llegamos a un acuerdo. En el caso de Víctor Segura, ha sido el club el que le ha dicho que no cuenta con él para esta segunda vuelta, y le ha rescindido el contrato. Ya digo, a mí me resulta un poco incomprensible, porque entiendo que era uno de los destacados del equipo, pero probablemente, claro, hasta ahora sabemos de la incorporación de dos jugadores en las filas del Guijuelo, de Tres Gallo, con el que hablamos ayer, y de Fasani. El perfil de Fasani no es el perfil de Víctor Segura. Es probable que haya movimientos pues en breve, ¿no?, para completar esa posibilidad, porque además jugadores de banda en el Guijuelo probablemente era pues donde más carencias se notaban. Desde fuera cuando menos. Y esto implica, evidentemente, y es algo que también hay que tener en cuenta, un esfuerzo económico importante por parte del Guijuelo, porque claro, a estos jugadores que se llega a un mutuo acuerdo, pues esto implica que claro, pues no le pagas todo lo que supone el año, pero en algunas ocasiones tendrás que acercarte a esas cifras. En el caso de Víctor, si la decisión ha sido del club, y así lo dice el club, pues entiendo que le tendrán que abonar toda la cantidad completa del contrato hasta final de año, entiendo yo. Luego depende de las cláusulas, depende de los contratos que se hayan firmado, pero normalmente, si es una decisión unilateral, tú tienes contrato hasta fin de año, pues te pagan y te vas, con mayor o con menor gracia, que no creo que le haya hecho ninguna gracia, pues te vas. Pero claro, esto es un esfuerzo económico, porque tienes que afrontar ese coste, y luego afrontar el coste del que venga a sustituir, porque interpreto que en este caso en concreto alguien tendrá que sustituir el trabajo ahí en banda. Veremos a ver qué va dando de sí ese mercado de invierno, pero esta bajada yo creo que ha sido una baja sensible y para mi punto de vista pues bastante, digamos, sorpresiva. Ya digo, si lo que viene mejora, pues bienvenido sea para el Club Deportivo Guijuelo, que de momento pues tendrá que reponerse. Ha habido 4 salidas, ha habido 2 entradas. Pues lo normal es que, yo ayer decía que alguna más, una seguro, 2 muy probable, y no descarto que sean 3 las entradas, siempre y cuando no haya más bajas, que esta es otra película, porque el mercado de invierno acaba el día 31, me parece que es de enero, cuando acaba el mes, así que por lo tanto hay tiempo de sobra para hacer muchas cosas. Pero el esfuerzo económico que está haciendo el Guijuelo es importante, la apuesta por acabar primeros también. Espero que les salga. Y con eso cerramos el día de hoy, que no tenemos tiempo para más. Así que sean felices, cuídense, hagan deporte. Adiós.
Aquí termina Tiempo Deportivo. Radio Guijuelo le ha ofrecido las noticias deportivas más destacadas.